Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, 28 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el drama migratorio, los reproches de unos y otros, el politiqueo, pero quiero arrancar con un sonido que resume perfectamente la actualidad política de este país y, si me apuras, hasta quién manda. Es uno de los socios fundamentales de Pedro Sánchez. Contrato preferente desde Moncloa, todo progresista y reformista. Me refiero al coordinador de Bildu, al etarra Arnaldo Otegi. Escucha, porque no tiene desperdicio. Ha sido en declaraciones a Europa Press, nos muestra perfectamente el camino que le están marcando los socios al presidente del gobierno y que éste, sin disimulo alguno, cumple.
Planteamos un modelo de carácter confederal, con derecho a decidir, que podría ser una fórmula en términos de derecho a decidir pactado. Bueno, si España es un Estado plurinacional, eso querrá decir que nuestra relación con el Estado será el de una nación con ese Estado. Entonces, vamos a fijar cuáles son los temas que nosotros necesitamos que estén encima de la mesa, incluido cómo regulamos nuestra propia área en justicia, nuestras competencias, cómo las blindamos, cómo ponemos en marcha la relación con otros territorios vascos en el conjunto del país.
Te lo traduzco. Unos van por la financiación o el cupo, mira Cataluña, da igual el nombre que le pongan. Otros van hacia el referéndum. Y no lo disimulan, ¿eh? Ojo, el referéndum de Euskal Herria. Pero en el fondo es lo mismo. Ya harán lo que sea con Navarra. Esto es lo que nos espera. La hoja de ruta que marca el que manda. Bueno, visto esto, así se entiende todo lo demás. Que se nos fuguen políticos buscados por la justicia previo pacto, los acuerdos para quedarse con cargos y repartirse, la inexistente política ante los grandes temas como la migración. En definitiva, un país de despiporre. Bueno, si esto te parece poco, dos tazas más. Atentos a la última que han montado los radicales en la localidad barcelonesa de Granollers. Es una maldita vergüenza. El ayuntamiento de Granollers, alcalde PSC, incluyó ayer un taller en la fiesta mayor en la que simulan para los niños lanzamientos de cócteles Molotov a la policía. Los participantes tiraban objetos apuntando hacia un muñeco vestido de mozo, de policía. Como te digo, el ayuntamiento está gobernado por el PSC. Dice que no lo sabían. Los mozos estudian el caso para determinar si se puede investigar algo. Pero fíjate, si lo están investigando los mozos, apague, vámonos. COPE Barcelona, Tania Trullén, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los sindicatos Mossos d'Esquadra han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Granollers y su alcaldesa socialista, Alba Barnusey, por el taller de cócteles Molotov organizado por la Colla dels Blaus durante la fiesta mayor. Consideran que la actividad podría constituir un delito de odio y de injurias graves contra las fuerzas de seguridad. Albert Palacios, portavoz de USPAC, ha presentado la denuncia y además pide que la Consejería de Interior haga lo mismo.
Y exigimos a la flamante nueva consejera de Interior y al nuevo flamante director general ex policía que presenten la correspondiente denuncia, querella, lo que ellos quieren y defiendan a los Mossos y a los cuerpos de seguridad de Cataluña.
El Ayuntamiento de Granollers ha expresado su apoyo a los cuerpos de seguridad, mientras que la Colla dels Blaus ha afirmado que no se pretendió ofender a la policía ni fomentar la violencia.
Nada, únicamente estaban enseñando a los niños a tirar un cóctel Molotov, que es lo más normal. ¿Dónde si no? En fin, este repaso a lo esperpéntico lo quiero terminar con otra frase de verdad para el mármol. En este caso, el exministro, el exbrazo derecho, el exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos, uno de mis superhéroes favoritos, que básicamente ha vuelto a hacer de Ábalos. En el Español ha dicho que, comillas, desde ahora votaré en conciencia y no seré seguidista del PSOE. Lo de Cataluña lo pensaré, cierro las comillas. Claro, cuando Ábalos dice, desde ahora votaré en conciencia, mi siguiente reflexión es, ¿hasta ahora qué has hecho, macho? Claro, ¿qué has votado en contra de tu conciencia? ¿Qué has votado? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has ejercido de ministro? ¿En contra de los principios y a partir de ahora sí? No deja de ser curioso el razonamiento, ¿eh? En fin, entre medias, el jefe, Pedro Sánchez sigue con su gira africana para reforzar la cooperación bilateral contra la inmigración en países de origen, al menos de donde zarpan. Ayer fue Mauritania, hoy Gambia y Senegal. El presidente del gobierno subraya los beneficios de una migración segura, ordenada y regular. Insiste en aquello de la migración circular, es decir, en contratar en origen a trabajadores para trabajar aquí en España. Detalles, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Para Pedro Sánchez, la solución a la llegada masiva de cayucos pasa por una migración circular. O sea, que los extranjeros viajen a España, sí, trabajen y luego regresen a su país de origen. Así se lo dijo ayer al presidente de Mauritania y esta mañana al de Gambia. El problema está en que en los 7 países en los que ya existe ese acuerdo no ha funcionado todo lo bien que se esperaba. Se ha firmado ese convenio con Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Senegal. Y en este último país, al que viaja Sánchez esta misma tarde, tan solo 141 senegaleses han participado en el proyecto hasta ahora. De ahí que la intención del presidente del gobierno sea darle un mayor impulso.
Para España, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad.
De hecho, distintos organismos empresariales calculan que este tipo de contratos podría servir para reducir la cifra de unos 200.000 puestos de trabajo que hacen falta para mantener el estado de bienestar en España.
Por cierto, segundo día de viaje, hoy ya termina, volverá a casa sin responder a preguntas de los periodistas. Menudo es él, no vaya a ser que alguno pregunte algo interesante. Bueno, mientras tanto, el PP acusa a Sánchez de alentar el efecto llamada. Desde Moncloa insisten en equiparar a Vox con el Partido Popular. Escucha al ministro Félix Bolaños y a la portavoz popular en el Senado, Alicia García.
Para el gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema que tenga que ver con la migración. Y sin embargo, el Partido Popular está trabajando para intentar que fracase, no ya el gobierno, que fracase España.
Sánchez lo que tendría que hacer es ir a esos países de origen a luchar contra las mafias y a dar el apoyo. Todo esto tiene un riesgo, el hacer un efecto llamada. Y el riesgo es que hay muchas personas que mueren en el mar. Y eso es lo que nosotros queremos evitar.
Bueno, entre medias, siguen llegando migrantes a Ceuta y Canarias, el drama que no cesa. En las últimas horas han alcanzado las islas, solo las islas, casi 500 personas. COPE Canarias, Tony Cerdán, buenas tardes.
Buenas tardes. En un día señalado como este, en el que se cumplen 30 años de la llegada del primer cayuco, la ruta canaria sigue latiendo más fuerte que nunca. Este miércoles han sido casi 500 las personas que han llegado al archipiélago en 3 embarcaciones. La primera en Gran Canaria esta tarde estaba en camino desde el pasado martes, después de haber sido rescatada a 520 kilómetros al sur de la isla. Llevaba 120 personas a bordo, entre ellas 11 menores y las otras dos en la Restinga, en el Hierro. Han llegado prácticamente a la vez, a eso de las 2 de la tarde. Salvamento Marítimo las localizaba a menos de 10 millas de la costa y las asistía. La primera tenía 121 personas, salió de Dakar, en Senegal, hace 10 días y llevaba también a bordo 6 menores. Y la otra embarcación rescatada en el Hierro destaca por ser una de las más grandes de las últimas semanas, con 254 personas a bordo.
Este miércoles, lamentablemente, también hablamos de violencia machista. Otra mujer asesinada, en este caso por su marido, en Sevilla. Es una mujer de 58 años con 2 hijos que no constaba en el registro por denuncias previas. El tipo la ha matado con un arma blanca y después ha intentado autolesionarse. Lo ha confesado a su propio hijo. COPE Sevilla, Irene Ramos.
A las 10 de la mañana de este miércoles he recibido una llamada en el teléfono de emergencias 112 de Andalucía. Una llamada seguro de angustia, de miedo, de dolor. Quien pedía ayuda es uno de los 2 hijos de la mujer de 58 años asesinada hoy en el barrio de Pino Montano. El hijo ha avisado a emergencias porque el presunto asesino le había confesado unos minutos antes por teléfono que había matado a su madre. La mujer ha sido apuñalada y ha fallecido como consecuencia de la agresión. Su pareja y supuesto agresor se ha autolesionado y ha sido atendido de sus heridas en el hospital, custodiado eso sí por la policía porque se encuentra en calidad de detenido. Un crimen que ha sobresaltado este populoso barrio sevillano y que todos lamentaban. El alcalde José Luis Sanz ha mostrado así su pesar.
Mostramos nuestra más enérgica repulsa y condena por el presunto asesinato machista de una mujer en Pino Montano. Entre todos tenemos que seguir trabajando para acabar con esta lacra.
Su delegación del gobierno ha confirmado que no hay denuncias previas de esta mujer, pero la policía investiga ya el caso como un crimen machista.
Te recuerdo que el teléfono 016-016 atiende a todas las víctimas de violencia machista 24 horas al día y en 53 idiomas diferentes. También se puede llamar al 112. Y termino este repaso de la actualidad con la nota positiva del día. También hay buenas noticias. España, seguimos liderando a nivel mundial la donación de órganos. Ya van 32 años consecutivos. España aporta el 23% de las donaciones de la Unión Europea y el 5% de todo el mundo. Detalles, Carmen Lavallén.
Experiencia y solidaridad hacen de España un país puntero en trasplantes. Superamos en 2023 los 49 millones de donantes por delante de Estados Unidos, que solo nos superan actividad trasplantadora. Unas cifras, las nuestras, que impulsaron al alza los buenos datos globales del año pasado, en el que los trasplantes crecieron de media un 9%, según refleja el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. Uno de cada cuatro donantes fallecidos en el mundo lo fue en asistolia, o lo que es lo mismo, en parada cardíaca, un 19% más que en 2022. Un ámbito que también lideramos. Aportamos la mitad de los donantes europeos y el 9% de los mundiales. El motivo de nuestro éxito, Sanidad lo basa en la figura del coordinador hospitalario de trasplantes, también de los autonómicos y el soporte de la Organización Nacional de Trasplantes.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero contarte la situación bastante desafiante para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras lanzar su objetivo de querer lograr una Comisión Europea paritaria. Ha intentado formar un equipo paritario en su segundo mandato, es decir, que ninguno de los dos géneros supere el 60% de los comisarios. Sin embargo, este esfuerzo está encontrando una resistencia significativa, porque a pesar de su llamamiento a los Estados miembros de la Comisión Europea para que propongan tanto a un hombre como a una mujer para el puesto de comisario, la mayoría lo ha ignorado esta solicitud, y hasta ahora 17 países han presentado candidatos masculinos, mientras que solo 6 han propuesto mujeres. En fin, que esta propuesta de Ursula von der Leyen de tener un equipo equilibrado era un paso significativo hacia la paridad, pero la realidad muestra que aún pues queda mucho camino por recorrer. La resistencia de los Estados miembros seguirá estando ahí, porque esto subraya la prevalencia de los intereses nacionales sobre el interés común de la Unión Europea en cuanto a género.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Adrián Lacuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Jornada de Liga.
Jornada 3 de Liga, que acaba de arrancar con dos partidos en esta jornada 3. En San Mamés, el Athletic Club 0, Valencia 0, el Athletic Club sin Nico Williams, y en el José Zorrilla, Valladolid 0, Leganés 0. Aparte de esos dos partidos, se juegan a las 9 y media el Real Sociedad Alavés y el Atlético de Madrid Español, donde Simeone podrá contar con las nuevas incorporaciones Musso y Lenglet. En el Barcelona se confirma que Marc Bernal tendrá que pasar por quirófano porque tiene el ligamento cruzado roto, y el Real Madrid recupera a Ferland Mendy, que está en la convocatoria para el partido de mañana frente a Las Palmas. Y Ancelotti esta mañana ha hablado y ha dicho que el equipo no está a su mejor nivel. En el mercado de fichajes, Unai Núñez regresa al Athletic, cedido por el Celta. En ciclismo, la etapa 11 de la Vuelta la ha ganado el irlandés Dunbar, y O'Connor sigue líder de la general. Y en tenis, Paula Badosa ha ganado su partido frente a Tausen 6-3, 7-5, y pasa a tercera ronda. Djokovic jugará su partido a las 3 de la madrugada.
¿Tú sabes que te están grabando?
¿Me están grabando?
Mira para allá. Algún canalla, compañero.
Pues no lo sabía.
Gracias, Adri.
De nada, a ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
These days I wear my body like an uninvited guest. I turn it right and right and right instead of turning left.
Un día más, como todo este mes de agosto, viajamos por España para hablar de nuestras fiestas. Claro, si te digo el nombre de Buñol, esta localidad valenciana, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Alguna celebración? Seguro que sí. Escucha esto. Gente gritando, lanzándose tomates, literalmente es la llamada tomatina. Este evento se celebra el último miércoles de agosto en Buñol, Valencia. Todos los participantes se convierten en guerreros dentro de una gran batalla a tomatazos. Se lanzan 120.000 kilos de esa fruta durante una hora. Para participar tú eliges cómo hacerlo, si desde el suelo, desde un camión... Para saber un poco más sobre esta fiesta, contamos con el primer teniente alcalde, concejal de festejos y de la tomatina. Sí, sí, hay una concejalía de la tomatina. Sergio Galarza. Sergio, concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo he dicho bien, ¿no? Hay una concejalía solo para la tomatina.
Así es, así es.
¿Y eso?
La tomatina, porque ya muchísimo trabajo. La tomatina lleva tanto trabajo que necesita de una concejalía exclusiva para ella.
Qué bueno. Oye, mucha gente, más allá de la espectacularidad, y ahora me contarás cosas de la historia de la fiesta y el porqué, mucha gente dirá, joder, cuánto desperdicio. ¿Qué parte de razón tienen?
A ver, parte de razón. Si tenemos en cuenta que el tomate se planta exclusivamente para la tomatina y no es de uso alimentario, entonces le podríamos quitar un 80 o 90%. Ya. Realmente... se planta exclusivamente para eso y no se puede comer, es que no se puede comer, es para la batalla de las tomates.
La tomatina como tal ha sido esta mañana, a las 12. ¿Qué tal ha ido este año, Sergio?
Espectacular, no se puede decir de otra manera, espectacular. 22.000 personas...
¿El concejal lo ha hecho bien?
El concejal lo ha hecho lo mejor que ha podido. Mira, no tengo ni voz ya de los gritos y de todo lo que ha animado desde la barrera, como se dice, porque tengo que estar en el ayuntamiento... Pero tengo ganas de saltar ya otra vez y ponerme delante del camión, que es lo que he hecho durante toda mi vida, apartando a la gente y ya colaborando para que el camión salga del recorrido dentro de todas esas 22.000 personas que hay.
Oye, ¿cuál es la historia? ¿De dónde surge esta idea?
Nada, surge de una broma entre amigos. O sea, típica broma, hay una frutería abierta, cojo un tomate, te lo tiro, tú me tiras otro, al año que viene otra vez volvemos, hasta la 77 edición, con una broma. Como se inicia, creo que todo el mundo, con una bromita, y mira, la bromita, 77 años, y oye, muy, 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 muy bien, la verdad que muy bien.
Es muy difícil conseguir una entrada para participar, ya sea en la calle, ya sea en un camión, ¿qué hay que hacer?
Nada, no, nosotros tenemos nuestra propia página web, tomatina.info, y ahí desde 15 euros puedes comprar tu entrada y acceder a la tomatina sin ningún tipo de problema.
¿Cuál es el perfil? ¿Quién juega esto? ¿Quién participa?
Pues yo, me han preguntado esta mañana y yo le veo las caras de 18, 16 hasta 40 años, sí que habrá gente de más edad que entre, pero lo veo una fiesta, la fiesta del tomate la veo para la gente guerrillera, esta que quiere mucha fiesta, quiere votar, quiere notar los hombros, hombro con hombro, lanzar tomate. La verdad que acabas la fiesta y es como que te relajas, se te queda todo el cuerpo en relajación total y para ducharte a la cama.
Eso te iba a decir, lo de la ducha y la limpieza de las calles. A ti te ha salido de perlas la tomatina, pero tu colega el concejal de limpieza, ¿qué dice?
Eso es el mismo.
Claro, luego te toca currar.
Sí, claro, luego además, desde que soy concejal, que pues como estoy en el ayuntamiento, me bajo, cojo la manguera, cojo la escoba, lo que haga falta, y me doy cuenta del trabajo laborioso que hace la brigada de limpieza, claro. y ya va a ser un continuo acabar y bajar a toda la matina a echar una mano, porque necesitan manos y esto tiene que limpiarse muy rápido porque la vida continúa. O sea, nosotros ya estamos en fiestas y seguimos con la fiesta.
Eso te iba a decir, la tomatina ha sido esta mañana, pero las fiestas de Buñol continúan, ¿qué queda?
Nada, queda el día de San Luis, que es el día de nuestro patrón, queda la fiesta de una de las bandas de música, queda el día de los gazpachos, queda el día de las músicas, que es el día del ayuntamiento, o sea que aún nos queda mucha tela por cortar.
¿Algún consejo para quien se lo esté pensando si ha de ir o no, cómo proponerse para el año que viene?
Pues que no lo dude, en venir a Buñol, en visitarlo, que venga antes, que lo vea, que lo disfrute, que vea todo su río, que vea la montaña, que vea lo cerca que estamos de Valencia y que no se pierda la tomatina. Tenemos dos bandas de música exquisitas, pueden venir a escuchar el concierto mano a mano y pueden pasar una semana en Buñol espectacular.
Sergio Galarza, concejal de La Tomatina, en este caso teniente alcalde del Ayuntamiento de Buñol. Gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Como vivimos largos tiempos de crisis y eso no se va a terminar. No debo darle opción a la crisis, aunque me cueste una barbaridad.
Nos damos un paseo por las redes sociales. El PP fuerza la comparecencia de María Jesús Montero, donde puede, en el Senado. Hola Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. El objetivo es que dé explicaciones sobre el cupo catalán. Dice Fabián, puede ser un espectáculo. También nos ha escrito Luján, pues ya se puede aclarar bien, porque creo que no tienen muy claro lo que han pactado. Y luego también nos ha llegado el mensaje de Germán. Creo que los independentistas van a estar muy pendientes de lo que diga y cómo lo diga. Y si no quedan satisfechos, veremos por dónde salen.
Pues fíjate, yo creo que saben perfectamente lo que han pactado, pero que el gobierno no se atreve o no quiere decirlo. Pero lo saben perfectamente. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Reque propone tema.
Hola Ángel, ¿qué tal? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de la linterna. Yo te propongo que hablemos de inmigración, que hablemos del anuncio que ha hecho el presidente del gobierno en las últimas horas y la reacción política que ha generado. Nos escuchamos.
Venga, luego hablamos, Reque.
Y no estoy pidiendo un imperio, solo que me dejen en paz. Para seguir o quitarme del medio, prefiero pensar que mañana nada va a ser igual.
A las 9, las 8 en Canarias, y nos iremos hasta Callao, en el centro de Madrid, donde está convocada una movilización contra el régimen chavista de Nicolás Maduro and Company. Un día después de que renovara su gobierno. La oposición ha convocado una nueva jornada de protestas en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, a las que se han sumado otros puntos con muchos venezolanos, como en este caso Madrid. Hablaremos con Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, y con colegas españoles que han sido expulsados de Venezuela.
Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Prefiero pensar que mañana...
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que ha de ser a Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también tenemos una cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Yo también te propongo una cosa, porque si tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula de coche, casa de línea directa, ¿pero qué me dices? Bueno, pues es muy sencilla. Si te cambias a línea directa y te juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. ¿Y ahora qué estás esperando? Venga, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora miles de venezolanos están en las calles de Caracas manifestándose contra Nicolás Maduro, contra el fraude electoral de hace justo hoy un mes. La líder opositora María Corina Machado ha reaparecido tras la dura represión que sufren desde el chavismo. Micrófono en mano, se dirige a la multitud.
Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen. Es todo lo contrario. Cada día que pasa, ellos están más aislados, se han vuelto tóxicos.
Hoy a partir de las 9 de la noche en nuestro tema del día analizaremos esa crisis venezolana, iremos a la manifestación que también se celebra en Madrid y hablaremos con el líder opositor Leopoldo López. Segunda, el ejército de Irán dice que va a dar una respuesta calculada contra Israel después del asesinato del líder político de Hamas en Teherán. Las autoridades del país vuelven a denunciar que con ese ataque ponen en riesgo su soberanía e integridad nacional y juran venganza por el crimen. Tercera, seguimos pendientes del incendio declarado en el municipio abulense de Cabizuela. Está en el nivel 2 de peligrosidad ante el posible riesgo para la población cercana. Las llamas están a solo 300 metros del casco urbano. Los trabajos no están siendo fáciles porque el viento sopla con intensidad. Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La vuelta de las vacaciones provoca una compra para llenar la despensa que se concentra en unos pocos días. Mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC, pero en principio esta compra llega marcada por un ligero descenso en el precio de algunos alimentos como la leche o las pastas. Específicamente, la leche entera se ha abaratado un 0,7% en un año, las harinas un 0,4%, las pastas un 0,9% y los aceites comestibles un 11,8%. Ahora, mucho ojito con la patata. Ha escalado su precio en origen un 111% respecto a los últimos 5 años. Un alza que los productores achacan a la caída de la producción nacional y a una menor entrada de producto francés. Y mucho cuidado también con el cacao y sus derivados. Ya se sabe, chocolate, por ejemplo. En primavera, la tonelada de cacao costaba 5.000 euros. 6 meses después, el precio ha ascendido a casi 8.000 euros la tonelada.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar también sobre la jubilación, después de que un estudio haya alertado de que retrasar esa jubilación elevaría la mortalidad en los trabajadores de 60 a 69 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El cáncer de pulmón costó la vida a casi 23.000 personas el año pasado y es la tercera causa de muerte en España. Desde hace años, los investigadores trabajan para lograr una cura. Se ha avanzado mucho. Bueno, pues ahora se ha dado un paso más. Un paciente de 67 años en un hospital de Londres ha sido la primera persona en recibir una vacuna experimental contra el cáncer de pulmón más común, que es a la vez el más letal. Para ello se usa una tecnología del ARN mensajero similar a la de las vacunas contra el COVID, ¿te acuerdas? Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿de qué forma avanzan los tratamientos para hacer frente, en este caso, al cáncer de pulmón?
Bueno, afortunadamente han avanzado mucho en los últimos años. Afortunadamente tenemos ahora nuevas herramientas terapéuticas. Yo creo que en todas las fases del tratamiento de un cáncer, en este caso el cáncer de pulmón, el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico precoz, lo que es la contención del tumor, y sobre todo el conocimiento también en qué capacidades de metástasis tiene en algunos lugares del cuerpo, cuáles son esas señales químicas que envía el cuerpo para poder anidar en otro sitio después de que ha crecido por primera vez en el pulmón. En todas esas fases, con tratamientos muy novedosos, se ha crecido. Pero no cabe duda que, como en otros tipos de cánceres, la herramienta de la inmunoterapia, la herramienta de generar eso, entre comillas, vacuna, que permita a nuestro cuerpo generar una respuesta inmunitaria ante una célula cancerosa, igual que genera ante otro invasor, como puede ser un virus, ¿no?, otro microorganismo, eso es muy prometedor y eso es lo que va esta investigación. Entonces, fíjate que un tumor no deja de ser un cuerpo extraño, algo extraño a lo que el cuerpo debe reaccionar, como reacciona contra un virus, pero es un cuerpo extraño un poquito más especial. Es capaz de esconderse del sistema inmunitario, de poner trabas a nuestras células inmunitarias, de utilizar las células sanas incluso para generar una especie de escudo químico para que la terapia natural de nuestro cuerpo, esas células del sistema inmunitario, no funcionen. Por eso hay que avanzar mucho en este tipo de vacunas, entre comillas, contra el cáncer.
Vamos con el experto.
Hombre, por supuesto.
Esta vacuna experimental se está probando en una treintena de centros en 7 países, entre ellos España. Uno de estos es el Hospital Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Víctor Moreno es oncólogo responsable del ensayo clínico en fase 1. Víctor, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Cómo podemos explicar, que yo lo entienda, o sea, de manera sencilla, de qué forma esta vacuna combate o ataca el cáncer de pulmón?
Bueno, pues esta vacuna lo que hace es que estimula al sistema inmunológico para identificar 6 proteínas. Así como la vacuna del COVID bastaba con identificar una, que era directamente la puerta de entrada que usaba el virus, en este caso se utilizan 6 proteínas diferentes porque el cáncer de pulmón, la célula tumoral, es mucho más compleja que una célula infectada por una enfermedad infecciosa. Entonces se pretende ampliar la posibilidad de que el sistema inmunológico identifique las células tumorales como extrañas.
Doctor, yo creo que usted ha mencionado el COVID. Estamos un poco familiarizados con eso de probar las vacunas en ensayos clínicos en fase 1 o fase 2, pero a lo mejor no sabemos muy bien, por lo menos los profanos, ¿qué se busca en esta fase de la investigación, en un ensayo que se encuentra en la fase en la que se encuentra esta vacuna?
Claro, buenísima pregunta. Aquí lo primero que tenemos que determinar es la seguridad. Y lo que quiero dejar claro es que esta vacuna se está probando en pacientes que tienen cáncer de pulmón ya, porque la gente cuando habla, escucha vacuna, piensa en prevención. No estamos en esa fase, estamos probando un medicamento para pacientes que ya tienen un cáncer de pulmón avanzado y que queremos mejorar los tratamientos de inmunoterapia gracias a esta vacuna. No pretendemos que nadie piense que poniéndose este tipo de vacunas va a prevenir el cáncer de pulmón.
Hablábamos de otros tratamientos, de quimio, de radio. ¿Son compatibles?
Sí, desde luego. A ver, en la primera fase en la que estamos testando la vacuna, lo que queremos ver primero es la dosis que es segura, y una vez que esta dosis esté ya determinada, empezamos a combinar con distintos tratamientos y pretendemos que esta vacuna sea una rama más, un brazo más del tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y de inmunoterapia.
Yo no sé si podemos hacer un poco de prospectiva, de pensar cuáles van a ser las siguientes fases. De estos pacientes primeros, ¿cuándo obtendremos algunos resultados que nos pueden hacer ya, bueno, tener esperanza de pasar a la siguiente fase? En definitiva, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que tengamos avalado por el ensayo clínico este tipo de terapia?
Bueno, posiblemente a finales del año que viene ya tengamos clara la dosis, se pasa a una fase 2 en lo que intentamos ya determinar claramente la eficacia de la vacuna y posteriormente en una fase 3 en la que se compara con el tratamiento estándar actual. Estamos hablando de al menos 5 años para poder demostrar que esta vacuna es realmente eficaz.
5 años que, claro, dicho así, suena muy lejos para quien esté enfermo, pero desde el punto de vista de investigación es que la ciencia no tiene los ritmos del periodismo, lógicamente. Doctor, ¿en cuánta gente estáis trabajando? ¿Cuántos pacientes participan? ¿Y vale cualquier enfermo de cáncer de pulmón?
Tienen que ser pacientes que tengan un cáncer de pulmón no microcítico, que es el más frecuente, que sea avanzado, metastásico y resecable, y que, bueno, el ensayo tiene varias ramas, puede ser que hayan recibido ya tratamiento previo, pero en general es que hayan progresado a las terapias estándar. No se sabe, el número de pacientes es imposible, hay una estimación, 130, pero no se sabe porque depende de cómo evolucione la seguridad y la eficacia del fármaco.
Claro, hablamos de vacuna y usted mismo ha puesto el ejemplo de las vacunas contra, bueno, microorganismos como los virus, aunque es muy diferente, relativamente diferente el sistema de actuación. Pero bueno, es una palabra que puede servir para entender, ¿no?, cómo estimulamos a nuestro organismo para que nuestro propio sistema inmunitario haga lo que debería hacer con cualquier agente extraño, en este caso con una célula tumoral. Pero yo no sé, doctor, si el conocimiento de las vacunas contra virus ayuda a la generación de ese tipo de vacunas o o a la inversa, si el gran avance de la inmunoterapia contra el cáncer de alguna manera también ha ayudado a que se generen vacunas más rápidamente contra otros microorganismos, si hay una relación de investigación entre ambas líneas de terapia.
Totalmente. De hecho, la empresa que desarrolló la vacuna del COVID, la primera que lo hizo, luego hubo varias, es precisamente una de las empresas que ya estaba investigando contra el cáncer, de forma que cuando apareció la pandemia del COVID, dirigieron sus esfuerzos para enfermedades infecciosas, pero ya llevaban años investigando vacunas contra el cáncer. La tecnología del RNA mensajero se estaba testando para este tipo de enfermedades y nos ayudó mucho a superar la pandemia del COVID.
Toda la cautela, como hablamos siempre de ciencia y de avances, ningún amarillismo, pero toda la esperanza también. Ojalá esos 5 años sea un poquito menos. Víctor Moreno, oncólogo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Gracias y toda la suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós,
un saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
Cambiamos de asunto, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Quizá en alguna ocasión hayas visitado el Dolmen de Menga. Está en la cima de una colina en Antequera, en Málaga. Es el más antiguo y grande de los descubiertos en la península ibérica. Se cree que este dolmen se levantó en el año 3800 o 3600 a.C. y está coronado por 5 grandes losas. Y es que la palabra dolmen, procede del bretón, significa literalmente mesa grande de piedra. Durante años los científicos se han preguntado cómo 1000 años antes de que se levantaran las primeras pirámides de Egipto, los hombres ya pudieron mover esas enormes piedras. Y no solo eso, sino colocarlas en un punto clave para la astronomía. Francisco Jiménez es científico, trabaja en el CSIC, coautor del estudio sobre el dolmen de Antequera. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Ángel.
Gracias por atendernos. ¿Cómo es ese dolmen? ¿Cuánto pesa? Descríbemelo.
Bueno, el dolmen, como bien habéis dicho, parece que está en una colina, pero una falsa colina. Es un túmulo que cubre ese dolmen y como la palabra bretona indica, al principio cuando se llega, tiene forma de mesa, ¿no? 2 piedras verticales y una horizontal. Entonces, sí, se llega a una especie de corredor y una cámara. Y en cuanto al peso del dolmen, todavía no lo sabemos. O sea, sabemos cuánto pesan las piedras que están en la parte de arriba, las que están cubriendo el dolmen, porque las otras están incrustadas en el suelo y todavía no se ha podido calcular su densidad. Pero la piedra que más pesa, que es la losa número 5, el líder de la investigación, el profesor Lozano, ha calculado que pesa 150 toneladas. Y es la piedra más pesada que se ha usado nunca en un dolmen, ¿no? Mm. Hay otras piedras más pesadas, pero se han usado como menhires, con otros usos, pero no en dolmenes.
Claro, con estas condiciones estamos ante una auténtica joya del estudio, ¿no? de la cultura monolítica. Me imagino que hay pocos casos que puedan servir tanto para estudiar lo que se ha investigado en esta investigación, que es, entre otras cosas, cómo fueron capaces hace más de 5.000 años de trasladar estas piedras de tantas toneladas con la exactitud y la precisión que lo hicieron.
Exacto, esa es una pregunta que sorprendentemente se daba por hecho, que como que es fácil mover ese tipo de rocas, pero en realidad es muy difícil. Son rocas muy pesadas y además en el dolmen de Menga se utiliza una roca muy particular, una roca que se llama calcarenita. Una roca con muchos fósiles, una roca de playa, pero es una roca muy blanda. Entonces eso ya supone una serie de desafíos importantes. Y ya habíamos determinado en un estudio anterior de dónde se habían tomado esas rocas, que vienen justo de la parte de las canteras que hay en la parte de arriba de Antequera. Y ahora lo que hemos determinado es cómo se han ido colocando una a una esas rocas, y la verdad que nos ha sorprendido lo que hemos visto, porque han planteado una serie de soluciones súper interesantes y brillantes, ¿no? Siempre nos gusta pensar que las rocas estas vienen de muy lejos, que los transportan de lugares remotos, pero esta gente ha demostrado que tiene un sentido bastante práctico y brillante.
¿Qué pistas habéis encontrado para saber cómo utilizaron una especie de sistema de trineos? ¿Qué hicieron?
Sí, esa es muy buena pregunta. In situ no hemos encontrado esas pistas, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho ninguna excavación, simplemente hemos aprovechado datos de excavaciones anteriores. pero tanto por la etnografía como por otra disciplina muy importante, que es la arqueología experimental, se sabe que tienes que utilizar trineo para poder mover y dirigir las piedras. Eso de poner piedras sobre troncos, que es la típica imagen que se nos viene a la cabeza, limita mucho el movimiento, solamente se puede hacer en un tipo de dirección. Y eso es imposible para todos los movimientos y para toda la colocación previa que requiere antes de meter el ortostato en la franja.
Un esfuerzo de esas características, que me imagino que llevaría consigo pues gran cantidad de capital humano y sobre todo pues un conocimiento de, pues, casi ingenieril, arquitectónico, incluso astronómico, ¿no?, muy avanzado, no se pone en juego para nada. La gran clave de estos estudios es qué función tenían estas grandísimas estructuras, qué es lo que conferían a la sociedad de entonces esa cultura megalítica, qué se hacía con ellos, para qué servían, qué cultura se generaba alrededor.
Sí, eso también, esa respuesta todavía no la tenemos. O sea, no se sabe para qué se usó ese dolmen. De hecho, alguna gente piensa que son templos, otros comentan, pero normalmente suelen ser enterramientos colectivos. Hay que tener en cuenta que el dolmen de Menga estuvo siempre abierto, o sea, es un dolmen que ha estado reutilizado y que se ha usado a lo largo de la historia. De hecho, si hoy en día se visita, hay unas tallas a la entrada que tienen forma de cruz, y bueno, y ahora te dicen, bueno, algunos de los guías te dicen que son la diosa madre y tal, pero vamos, son las típicas cruces estas de pastor, o sea, elementos cristianos, un poco de protección. Entonces ese dolmen estuvo siempre abierto, se utilizó como vivienda, se utilizó como lugar para meter cabras, incluso más tarde se hizo un pozo en el interior. De hecho, si tenéis la suerte de visitarlo, fijaros que las piedras un poco a cierta altura están un poco desgastadas. Y eso es simplemente por entrar rebaño de cabras al interior.
Curioso.
De hecho, una piedra de las que había a la entrada se quitó para poder meter animales. O sea, al dolmen le falta una piedra justo a la entrada.
Lo que queda demostrado, al parecer, es que esta gente ya en el Neolítico, hablamos de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ya sabían de ingeniería, de geología, de geometría y de mirar a las estrellas, ¿no?
Sí, la verdad que es una suma increíble de conocimiento, de verdad. O sea, ¿cómo eligen la piedra? ¿Cómo saben dónde tiene que acabar mirando la entrada? La entrada se dirige hacia la Peña de los Enamorados, que en concreto hacia una parte donde hay un santuario que está lleno de pinturas también neolíticas, ¿no? Y también combinan pues direcciones astronómicas. Y todo esto con unas piedras gigantescas que no te permiten error y no sé, una planificación que la verdad que es asombrosa. De hecho, continuamente están bajando la roca, o sea, en ningún momento, mediante el sistema de rampas que hemos investigado, continuamente están bajando y no están subiendo en ningún momento. O sea, la verdad que tuvo que ser un grupo de personas súper brillantes para llevar a cabo toda esa planificación.
Claro, porque hay una reflexión que siempre nos hacemos, ¿no? Cuando uno va a una catedral gótica o románica y ve un arco y ve un contrafuerte, pues solemos pensar que a lo mejor casi fueron soluciones que se inventaron en esos momentos, ¿no? En la Edad Media, en el Renacimiento, para generar grandes estructuras. Pero en el fondo, no sé si estás de acuerdo con mi reflexión, todo es una evolución que nace hace mucho más tiempo del que pensábamos de seres humanos que tenían una capacidad arquitectónica impresionante hace 5.000 años.
Sí, ellos se enfrentaron a un problema, o sea, ellos quisieron hacer algo que perdurara en el tiempo. De hecho, fíjate que ha durado casi 6.000 años, ¿no? Entonces, plantearon una serie de soluciones, y entre ellas está este arco de descarga, porque si ya mover las piedras y demás es algo impresionante, darle la forma adecuada para que encaje una con otra, hacer un arco de descarga, a mí lo que me impresiona es el túmulo que hicieron por encima. Si tenemos el dolmen aquí es porque ese túmulo, que le quiero un material de arcilla intercalado con otros materiales, impide totalmente que el agua penetre al interior del túmulo, al interior del dolmen. Y ese túmulo en realidad es el que ha protegido el dolmen hasta nuestra época. Y al mismo tiempo ese túmulo lo han construido de una forma también brillante, escalonada para evitar deslizamientos, y han conseguido que tenga esas piedras que forman el dolmen, que como he comentado son calcarenitas, son piedras que cambian muchísimo su peso, si están mojadas o no están mojadas, y con esa capa protectora han conseguido que perdure hasta la actualidad.
Qué bueno. Francisco Jiménez, científico del CSIC, gran conocedor de la historia y coautor de ese informe, de ese estudio sobre el dolmen de Menga, en Antequera, Málaga. Gracias por la clase, Francisco. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un placer.
Adiós. Jorge, me quedan 3 minutillos. Nos fijamos en la irrupción del sector privado en la carrera espacial. Sí. SpaceX, la empresa de Elon Musk, quiere llevar a cabo la primera caminata espacial privada. El lanzamiento se iba a realizar dentro de un rato, pero se ha vuelto a posponer. ¿Problemas? ¿Qué pasa?
Bueno, de momento teníamos que haber tenido ya una nave privada financiada por un financiada por un multimillonario norteamericano que seguro que escucha Cope y nos habría llevado en esta nave, que pretende precisamente ser el primer ser humano que vuela en una misión que tiene una actividad extravehicular, es decir, que el astronauta sale de la nave, ya lo hemos visto muchas veces, como salen unidos por un cordón o por una plataforma fuera de la nave, de una empresa privada, porque hasta ahora todas estas actividades extravehiculares, estos paseos espaciales, se han realizado en vuelos de la NASA o de la Agencia Rusa del Espacio, es decir, de empresas con financiación pública. No va a salir esta misión de SpaceX, de las naves que patrocina Elon Musk, por algunos problemas, primero en un tanque de helio, que es muy importante para la propulsión de los cohetes, y después por cuestiones climatológicas. No han tenido las mejores condiciones climatológicas. Y ahora hay que posponerlo durante algunos días porque ya se ha perdido la ventana de lanzamiento para esta misión. Pero es una misión muy interesante, y es una misión que va a llevar a 4 seres humanos a 700 kilómetros de distancia de la Tierra. Esto es más lejos de lo que nunca ha llegado un ser humano desde las misiones Apolo. Las misiones Apolo trasladaron seres humanos a la Luna, a muchos miles, cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Pero desde entonces, todas las misiones espaciales tripuladas se han quedado en la Estación Espacial Internacional, que esto está a unos 450 kilómetros. Nunca un ser humano ha ido más allá desde las naves Apolo. Esta misión colocará a seres humanos a unos 700, incluso 1.400 en algunos casos, kilómetros de distancia de la Tierra. De allí se van a realizar una serie de experimentos. El más importante es cuando 2 de los miembros de la tripulación salgan de la nave, realicen un paseo espacial y prueben por primera vez unos nuevos trajes que ha inventado esta misión de SpaceX para conocer qué actividad se puede realizar fuera de una nave, sin presión, en el vacío, protegido por este tipo de trajes.
Esta misión se ha suspendido. Sí. ¿La vamos a ver nosotros?
Sí, sí, la vamos a ver seguro porque la lanzadera estaba preparada. A las 9:38 de esta mañana estaba todo a punto para realizarse esta misión y por cuestiones climatológicas que hay que posponerla. Posiblemente la veamos lanzar la semana que viene, a primeros de semana, y lo contaremos aquí.
Seguro que sí. Todos los miércoles Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Adiós.
Hasta luego.
A esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿A quién?
A uno de los intelectuales más sólidos del sanchismo. Que igual a alguno de ustedes piensa, intelectual y sanchismo a la vez no es posible, pero no sea mala gente, que estamos todavía en agosto. Es claro que es posible. Al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ¿eh? Por si en todo este tiempo no han entendido cómo semejante político podía ser portavoz, pues ahora van a despejar todas las dudas. Semanas llevamos intentando entender qué es la financiación singular para Cataluña, hasta que ha vuelto él, el portavoz.
Y la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo, porque cada comunidad tiene su singularidad, tiene sus necesidades. Y lo importante, ya a la gente no le importa tanto quién recauda, sino qué se hace con lo recaudado. Porque la igualdad de verdad se ejerce a través de lo que se hace con lo que se recauda.
¿Pero qué dice? Pues sabe lo que está diciendo. Es para decirle, a ver, ¿me lo puedes repetir, por favor?
No puede. Vamos a ver, Pacho. Solo tú puedes hacer algo así. Solo tú puedes decir que siempre ha habido una financiación singular en España porque cada comunidad es singular. Pero qué grande eres. Así que como cada comunidad tiene su singularidad, pues entonces Cataluña tendrá una financiación singular. Claro. A ver, si 15 comunidades tienen un régimen común de financiación y dos tienen uno especial, Pachi, ¿cuántas comunidades tienen una financiación singular? Te voy a dar una pista. Singular significa extraordinario. Raro, raro. A ver, ¿y si Cataluña deja de estar en el régimen común, será como las otras 14 o será como las dos extraordinarias? A ver, dices tú que a la gente le da igual quién recaude, que eres tú muy de andar por la calle y preguntar a toda la gente, que lo que le importa es lo que se haga con el dinero. Efectivamente, Pachi, pero antes le importa quién se queda con las pelas. Y si en una comunidad hay más riqueza, se pueden hacer más cosas que en otra menos rica. Y si en la comunidad donde hay más riqueza se queda con todo, ¿qué pasa con las otras menos ricas, Pachi? Que se me acaba el tiempo. Solo una cosita. Dices tú que la igualdad de verdad se ejerce a través de lo que se hace con lo que se recauda. Pues nada, ahora los catalanes van a ser mucho más iguales. Entre ellos. Mira tú, lo mismo que quieren los indepes. Así que, por afirmar que en España siempre ha habido financiación singular, porque cada comunidad tiene su singularidad,
claro.
El intelectual y portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Me lo repita. Gracias, Julius.
Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Y da comienzo el partido!
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En MediaMarkt celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMarkt.